Le contábamos, el Papa Francisco solicitó al arzobispo de Malta, Charles Chicluna, que se traslade a Chile para indagar las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros. Esto a través de un comunicado emitido por el Vaticano durante la mañana de hoy. Queremos conversar sobre esto, las primeras reacciones, las primeras sensaciones que se generan sobre esta noticia. Estamos en línea con Jaime Couro, vocero de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Hola, Francisca. Buenas tardes. Un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, se ha generado ya bastante revuelo por esta noticia, sobre todo porque se contrapone un poco con las declaraciones del mismo Papa cuando estuvo de visita a nuestro país. ¿Esto es una respuesta, creen ustedes, a lo que pasó acá? ¿Se le habrán entregado más antecedentes? ¿Se habrá también influenciado por manifestaciones que ocurrieron en nuestro país durante su visita?
Como dice el presidente en ejercicio de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cristian Contreras, este es un signo que demuestra que cuando estuvo el Papa por Chile, además de los mensajes que nos dejó, de su homilía, de su discurso, tuvo también una actitud de escucha verdadera y de cercanía hacia la realidad y los desafíos de la sociedad chilena y también de la Iglesia. En ese sentido, es posible valorar su paso por Chile como una escucha que se ha traducido, además de las señales que usted mencionaba, también en esta disposición que él manifestó cuando iba de vuelta de Lima a Roma en el encuentro con periodistas en el avión, y donde dice que tiene su corazón abierto para recibir nueva evidencia, nuevo antecedente sobre la situación del obispo Juan Barros.
La pregunta también que se genera después de esta noticia, Jaime, es la siguiente: si es que Juan Barros va a estar siendo investigado, ¿no será necesario o una señal incluso más importante que renuncie a su cargo?
Es que técnicamente la investigación no se ha iniciado una investigación en contra de él. Lo que se ha encargado a Monseñor Chicluna es que se traslade a Chile para que escuche a quienes han manifestado voluntad de dar a conocer elementos que poseen sobre él. Y eso probablemente va a concluir, y en la conclusión se va a elaborar un informe, y ese informe podría eventualmente dar inicio a una investigación, o bien podría archivarse, pero no es una razón suficiente, porque habitualmente cuando se inicia una investigación previa con una denuncia y con antecedentes fundados, se usa que la persona que está denunciada hace un gesto para colaborar y son suspendidas temporalmente sus funciones. Pero no estamos ante esa situación.
O sea, esto no es una investigación.
No es una investigación.
Ya, eso es importante también para aclarar lo que significa esta carta, este comunicado del Vaticano, porque entonces los resultados de esta visita pueden ser distintos. ¿Qué se esperan, por ejemplo? ¿Qué podría pasar cuando venga este arzobispo, el Monserrat Charles, Monseñor, digo, Charles Chicluna, y esté acá en nuestro país? ¿Qué se puede generar a través de esa conversación que tengan con, me imagino, con las víctimas, me imagino que con las agrupaciones, por ejemplo, Osorno, que se han manifestado en contra del obispo Juan Barros?
Claro, pensemos que el obispo que viene es un obispo que trabajó durante mucho tiempo, que sigue trabajando en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es una repartición del Vaticano que se dedica, entre otras tareas, a investigar y a juzgar a clérigos que han sido acusados de los llamados delitos más graves. Los delitos más graves en la legislación canónica son delitos contra el sacramento de la Eucaristía, delitos contra el sacramento de la confesión y delitos contra menores de 18 años de edad o a personas adultas equiparables a menores, como el caso de personas con capacidades diferentes. En el caso de Monseñor Chicluna, en todo su paso por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha conocido de cerca casos muy emblemáticos como el de Maciel, y también la situación que hemos vivido distintos países respecto de los abusos de menores. Por lo tanto, por una parte, yo diría, los primeros indicados a acercarse a él cuando se informe oportunamente su llegada y el lugar donde va a trabajar son aquellas personas que ya han manifestado voluntad de dar a conocer elementos que dicen poseer y que incluso públicamente en varios medios de comunicación los hemos oído. Y por otra parte, a otras personas que a lo mejor no lo han manifestado públicamente, pero que en conciencia pueden señalar tener testimonios o evidencias, expresiones, historia, a favor o en contra del obispo Juan Barros.
Dado los casos importantísimos que usted nos cuenta que estuvo participando el monseñor Chic Luna, igual uno se pregunta, dada la gravedad también que tiene este caso, porque claro, Juan Barros no está acusado directamente de abusos, sino de encubrir estos abusos de Karadima. Sin embargo, es un caso que igual es bastante grave. Y uno se pregunta también por qué no se hizo antes esta indagatoria, para no llamarla investigación, según lo que usted nos ha dicho. Porque los antecedentes que se tienen de Juan Barros están, por lo menos, desde el año en que él asumió como obispo de Osorno.
Claro, ahí lo que el Papa ha señalado en distintas oportunidades es que él los desconocía y los que conocía los consideró insuficientes. Él ha reiterado últimamente que él tiene plena convicción de la inocencia del obispo Barro, pero que no se niega a conocer nuevos antecedentes, y esa es la fase en la que se encuentra ahora. Como él lo dijo en su vuelo, tengo mi corazón abierto a conocer nuevos antecedentes. Este es el momento en que se están iniciando los nuevos, independientemente de lo que puede haber ocurrido antes, si los antecedentes llegaron, no llegaron, se consideraron suficientes o no. Esta es una instancia distinta, que por encargo del Papa, ¿cierto? Un obispo al que, digamos, que tiene bastante conocimiento en la materia, viene a examinar estos testimonios.
¿Esto refleja, Jaime, el poco apoyo que ha tenido la Iglesia en general con respecto a los abusos de Fernando Karadima y de sus víctimas, al poco apoyo a las víctimas que han entregado estos antecedentes, digo, hace bastante tiempo, y que quizás no hubo la presión suficiente al Vaticano, a la Iglesia en general, para que se investigue, para que se indagara a Juan Barros?
Es que yo creo que son situaciones distintas. Una situación es el reconocimiento de las faltas, pecados y delitos canónicos que cometió Fernando Karadima. En eso la Iglesia tiene una palabra y es bastante contundente, como por las razones jurídicas que conocemos. Para el Estado chileno están prescritos esos delitos, sí. ¿Cierto? Si la Iglesia no hubiese condenado canónicamente a Fernando Karadima, él estaría absolutamente libre en el lugar que él desee.
Sí, pero yo le pregunto sobre los antecedentes de Juan Barros, porque no es nuevo estos antecedentes. El Papa Francisco tuvo que venir para acá, en el fondo, para que se inicie una indagatoria, luego de que incluso las víctimas hayan dicho que Juan Barros tenía responsabilidad al supuestamente encubrir estos abusos. Y acá pareciera ser que hubo oídos sordos por parte de la Iglesia, no solamente de las máximas autoridades, sino de la Iglesia en general. Por eso se lo pregunto, si es que esto refleja el poco apoyo que ha habido en este caso en general.
Sí, en el caso de la situación de un obispo, el único superior sobre el obispo diocesano es el Papa. La Conferencia Episcopal no tiene superioridad sobre él. Sin embargo, como lo explicaron los obispos en la última semana, la Conferencia Episcopal de Chile viene haciendo esfuerzos y gestiones desde apenas conocido el nombramiento de Monseñor Barro para que poder suscitar instancias de encuentro y de comunión, tomando en consideración el impacto que provocó su nombramiento. Ahora, que la Santa Sede, que es la que corresponde, que reciba antecedentes o situaciones, denuncias sobre esta materia, los ha conocido, probablemente los ha conocido, y como ha dicho el Papa Francisco en su momento, los ha desestimado, y eso es pasado, los desestimó ayer, el año pasado o el antepasado, pero hoy día abre una nueva instancia para escuchar a quienes estén dispuestos a manifestar elementos que con los que cuentan sobre este obispo y sobre cuál es su situación real como obispo de Osorno, y cuáles serían, a juicio de ellos, eventuales situaciones complejas y conflictivas para él.
Muy bien, Jaime Coiro, vocero de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por la conversación.
Muchas gracias a ustedes.